MBS Radio presenta Juan Manuel Jiménez en MBS Noticias.
5:00 a.m. en punto, tiempo del centro de la República Mexicana. Aprueban diputados regresar a Petróleos Mexicanos, dominancia en hidrocarburos. Recobra su libertad el diputado de Morena que fue acusado de abuso sexual por fuero. Le tenemos todos los detalles. La Comisión Ambiental de la Megalópolis informó que este miércoles se registraron altas concentraciones de ozono, motivo por el cual determinó activar las medidas ambientales para reducir los niveles de contaminación. Y lamentablemente suman 213.597 muertes por COVID-19 en la República Mexicana. ¡Bienvenidos! ¡Muy buenos días!
MBS Noticias con Juan Manuel Jiménez. Oh, cinnamon, where you gonna run to? Cinnamon, where you gonna run to? Where you gonna run to? All on that day, will I run to the rock? Please hide me and run to the rock. Please hide me and run to the rock.
Muy buenos días, me da muchísimo gusto darles la bienvenida a este espacio madrugador de MBS Noticias 102.5. Mi nombre es Juan Manuel Jiménez y como todos los días, como todas las mañanas, lo invito a que nos acompañe, a que nos sintonice hasta las 6 en punto para que desde muy temprano se informe de las noticias más relevantes de nuestro país. En este espacio, en este programa que hacemos absolutamente todos, en Twitter e Instagram, nos encuentra como @JuanmaPregunta, Facebook, Juan Manuel Jiménez, y los teléfonos en cabina 55-5166-1025. El día de hoy estaremos escuchando a Nina Simone en estos momentos con su canción Sinner Man. Muchísimas gracias a todas las personas que nos hacen el favor de escribirnos, de solicitarnos los grupos, artistas, canciones que ponemos para musicalizar este espacio informativo. El día de mañana, mañana viernes, ¿qué grupo, qué artista, qué rola le gustaría escuchar? Márquenos, escríbanos en redes sociales. El día es jueves, la fecha 22 de abril de 2021, la hora 5:03 a.m, penúltimo día de la semana. Estamos en MBS Noticias 102.5.
¿De quién es el santo?
Hoy, 22 de abril del 2021, felicitamos a Sotero, Cayo, Bartolomé, Alejandro. Muchas felicidades.
Reporte vial.
Ponga mucha atención porque activaron el doble Hoy No Circula por Ozono. René Cruz.
Juanma, muy buenos días. La Comisión Ambiental de la Megalópolis informó que este miércoles se registraron altas concentraciones de ozono, motivo por el cual determinó activar las medidas ambientales para reducir los niveles de contaminación. Detalló que a las 18 horas de ayer se registró un valor máximo de ozono de 160 partes por billón en la estación de monitoreo Tultitlán como consecuencia de la intensa radiación solar y poca nubosidad, además de que el viento no presentó una dirección definida, favoreciendo el estancamiento y la acumulación de contaminante. Por este motivo, este jueves 22 de abril no podrán circular a partir de las 5:00 a.m. y hasta las 22 horas los vehículos con holograma de verificación 2 y los automóviles con holograma 1, terminación de placa 1, 2, 3, 5, 7 y 9, así como aquellos cuya matrícula esté conformada solo por letras. Los vehículos de uso particular con matrícula local sin holograma de verificación y los vehículos con matrícula foránea de uso particular que no porten holograma de verificación o cuyo holograma no sea E, 00 o 0 tampoco podrán circular. Los automóviles que porten holograma E, 00 o 0, cualquiera que sea su uso, quedarán exentos. Asimismo, la CAME recomendó facilitar y continuar el trabajo a distancia para reducir viajes y evitar el uso de aromatizantes, aerosoles, pinturas, impermeabilizantes o productos que contengan solventes. Juanma, el reporte que tengo. Muy buenos días.
Gracias, René. Muy buenos días.
Clima.
Marlene Sánchez.
Hola, Juanma, ¿cómo estás? Muy buen día. Te informo que para este jueves se prevén bajas temperaturas en zonas de Chihuahua y Durango. Se estiman rachas de viento en Aguascalientes, Baja California Sur y Chiapas. En el transcurso del día prevalecerá el ambiente cálido con temperaturas de hasta 40 grados Celsius en Campeche, Colima, Guerrero, Jalisco y Michoacán. Para la Ciudad de México se pronostica cielo parcialmente nublado durante el día e incremento de nubosidad hacia la tarde sin probabilidad de lluvias. Tendremos una temperatura máxima de 30 grados Celsius y una mínima de 14. Este fue el reporte del clima. Que tengan muy buen día.
Muchísimas gracias, Marlene Sánchez, y gracias a usted por sintonizarnos a través del 102.5 de su frecuencia modulada. Saludo con gusto a todas las personas que nos ven y nos escuchan a través de nuestra página de internet, mbsnoticias.com, y por supuesto que le mandamos un caluroso abrazo a las personas que nos honran con su presencia a través de las distintas aplicaciones que hay en los teléfonos inteligentes. ¡Vámonos con un resumen del nuevo coronavirus!
COVID-19 con Juan Manuel Jiménez.
Nuestras autoridades sanitarias reportaron al corte de este miércoles 213.597 muertes al acumularse 549 casos en un día y suman 2.315.811 personas que se contagiaron del virus SARS-CoV-2. Parte de la conferencia vespertina.
Continuamos con el incremento observado en las últimas dos semanas que estamos graficando, es decir, entre la 13 y la 14. Para el día de hoy este incremento sube 2 puntos más, es decir, 8%. Los casos recientes, es decir, aquellos que iniciaron con signos y síntomas en los últimos 14 días, todavía no han tenido un aumento que supere el 1%. Un número que sí continúa subiendo y ese queremos que todos los días suba es las personas con ya esquema de vacunación completo, que para el día de hoy, como pueden ver, ya son más de 4.5 millones de personas que tienen esta protección y en las cuales obviamente esperamos que la COVID-19 ya no genere ningún tipo de impacto negativo en su salud.
Bueno, ahí tienen los números, las cifras, como se las presentamos todos los días, de lo que dan a conocer nuestras autoridades sanitarias desde el Salón Tesorería de Palacio Nacional. Pero fíjese de lo que dio a conocer el día de ayer la Organización Panamericana de la Salud, donde hablaron de un repunte de casos de la COVID-19 en nuestro país tras la Semana Santa y el relajamiento de medidas preventivas. En sesión informativa este miércoles, Sylvain Aldelgeri, el gerente incidente para COVID-19 de la OPS, precisó que los estados con mayor incidencia son Quintana Roo, Baja California Sur, Chihuahua y la Ciudad de México.
Estamos observando un leve repunte en México asociado con el regreso de la Semana Santa y el aflojamiento de las medidas preventivas correspondientes. Algunos estados con alta concurrencia durante la Semana Santa, tal como Quintana Roo, Chihuahua, Baja California del Sur, están presentando una estabilización o un aumento de casos. Es importante mencionar que la tasa de incidencia sigue elevada, tal como en la Ciudad de México, con más de 70 casos por 100.000 habitantes. El número promedio de casos nuevos diarios oscila alrededor de 4.500 a nivel nacional.
También la OPS recomendó no bajar la guardia si se quiere evitar un incremento importante de casos de COVID durante la tercera ola de contagios. E importantísimo lo que dio a conocer la OPS, no únicamente en el sentido de no bajar la guardia, sino de las vacunas falsas que se están vendiendo en nuestro país. Recuerde que la vacuna es gratuita, en ningún lugar la están vendiendo. Esto dio a conocer Jarbas Barbosa en cuanto a la venta de vacunas supuestamente de Pfizer en México.
Hemos recibido cierta información de México, Argentina y Brasil, que hay algunas dosis que han sido ofrecidas a través de medios sociales, mercados ilegales, vacunas que seguramente son falsificadas, no son las vacunas reales, o que tal vez son dosis robadas de una instalación sanitaria y nadie puede garantizar que hayan tenido el almacenamiento adecuado. claramente es un problema, no solo para las autoridades sanitarias, sino también para la policía, es decir, hay que identificar esta actividad delictiva.
Y la Asociación de Bancos de México aseguró que lo peor de la crisis derivado de la pandemia ha quedado atrás. En conferencia de prensa, Daniel Becker, el presidente de la Asociación de Bancos de México, explicó que de acuerdo con recientes pláticas con el secretario de Hacienda, el plan de vacunación para nuestro país es muy ambicioso y tiene datos muy alentadores para la reactivación del crédito.
Vemos en algunos sectores recuperaciones pre-COVID casi del 80%. Pasó lo peor y vamos a ver una recuperación. A la luz de la información que tenemos hoy, la respuesta es sí. Ya pasó lo peor, deberíamos de ver crecimientos de 4%, quizá más. Y a partir de la información que nos comentó el secretario el día de ayer con el proceso de vacunación y con la apertura de las escuelas, lo que pasa es que la apertura de las escuelas es mucho más poderoso y potente de lo que podemos asumir, derivado y asociado a la importancia de tener otra vez aquellas mujeres que participan en el mercado laboral. Entonces sí, salvo que hubiera algún elemento hoy que no estuviéramos visualizando, estamos ya en un claro proceso de recuperación y en consecuencia un proceso de mayor demanda de crédito.
Al presentar el informe Panorama Fiscal de América Latina y el Caribe 2021, hablando de números, Alicia Bárcena, la secretaria ejecutiva de la CEPAL, afirmó que los países de la región deben impulsar más políticas fiscales para amortiguar los efectos de la pandemia. Admitió que se está en un contexto complejo en donde el crecimiento de este 2021 va a depender de las fuertes incertidumbres por el acceso desigual a las vacunas y el complejo proceso de vacunación contra la COVID-19.
Estamos ante un contexto muy complejo. No cabe duda que a pesar de que se habla y se dice y tenemos ya algunas ideas de cómo se va a comportar el crecimiento en 2021, no se va a lograr compensar la caída de 2020. Y por supuesto, este crecimiento de este año estará muy sujeto a fuertes incertidumbres por el acceso desigual a las vacunas y también por un proceso de vacunación que ha sido más complejo.
Bueno, ahí tiene un resumen de lo que es noticia en cuanto al virus SARS-CoV-2, pero es importante recalcar que la vacuna contra la COVID-19 no se vende. Si ven redes sociales, en plataformas digitales, en páginas de internet, que en tal lugar están vendiendo la vacuna contra el virus SARS-CoV-2, es un fraude. No les haga caso a ese tipo de páginas. Al contrario, repórtelas en redes sociales a las autoridades de salubridad. Es importantísimo que sepa que el Plan Nacional de Vacunación que puso sobre la mesa el gobierno federal se tiene que seguir al pie de la letra. Y el mismo plan de vacunación nos da a conocer que la vacuna es gratuita. Ya vacunaron en primera instancia al personal de salud. Bueno, no a todos, pero eso fue el plan de vacunación. Después siguieron los adultos mayores de 60 años y más. Están en estos momentos vacunando a las personas que laboran en colegios, en escuelas, tanto públicas como privadas. Y posteriormente va a seguir el plan de vacunación con los adultos de 50 años y más. Siga el plan de vacunación. No se trate de poner muy astuto y formarse cuando todavía no es su turno. Hay que seguir las reglas. Y le repito, le insisto, la vacuna no se vende. ¡Los deportes!
Deportes con Luis Enrique Alfonso en MBS Noticias.
¿Qué tal, mi querido Juanma? Vámonos de volada con los deportes porque anoche ganaron las Chivas y le ganaron al Monterrey, que eso ya es noticia. No me digas que el regaño sangrado se va a meter a la liguilla de último y va a ser protagonista después de un torneo en el que pues jugadores fiesteros, unos haciendo comerciales, cantando, echando grilla, problemas legales. ¿Ya se nos olvidó eso, no? ¿O tenemos la mente muy corta? Pero bueno, el asunto es que le ganaron a un Monterrey que pues viene mal cerrando el torneo. Está ahí, en la parte alta, es cuarto de la general. Las Chivas por el momento son noveno. 2-1 el partido. Escuchemos a Víctor Manuel Bucetich. Un partido redondo, dice el pobre Buce, que ahí anda navegando, dando bandazos con su regaño.
Hoy confirma esa capacidad que tiene el conjunto de saberse desempeñar de una forma correcta. Creo que esto es algo que se viene hablando con los jugadores buscando que mantengan este ritmo y este tipo de fútbol que están llevando a cabo.
Bueno, pasemos ahora a temas de negocio, de billete, de pachocha, Juanma, porque la selección, que ahora que pues ya se va a permitir en Estados Unidos y particularmente en Texas, donde están metiendo estadios a aforo de 100% por la vacuna y porque ya, digamos que para el espectáculo es vital, van a cambiar la fecha solamente un día, ¿no? Habían dicho se pospuso, no, cambiaron la fecha un día. El partido ante Islandia de la selección mexicana iba a ser el domingo 30 de mayo. Ahora va a ser el 29 a las 7:30 de la noche, hora local de Arlington, que es, si no me equivoco, la misma hora que la de nosotros en el centro de México. Y los boletos pues van a salir a la venta ya en unos días. O sea que el negocio está y va a estar lleno y es la selección y empiezan los partidos moleros tras la pandemia. Y hablando de la selección, ayer, Juanma, aquí mismo se informó muy tempranito del sorteo de la selección olímpica, que pues le tocó un grupo complicado. No sé si de la muerte, pero complicado. Japón, que es el anfitrión, duro. Sudáfrica, ese me parece que es sorteable. Francia, Juanma, puede estar Kylian Mbappé. Los franceses traen una generación de chavos muy buena, así que aguas, aguas. Y habló y lo reconoce el Jimmy Lozano, porque aquí ya decíamos, no, pues México calificó, campeón del preolímpico, estamos para campeones. De repente nos falta humildad y visión, mucha visión en plano mundial. No quiere decir que somos malos, pero tampoco somos los mejores. Escuchemos al Jimmy Lozano.
Bien, un grupo duro, pero cuál no es difícil en estas instancias, ¿no? Ya llegando a Juegos Olímpicos, me parece que los que están es porque hicieron los méritos necesarios, porque son grandes selecciones. Y como bien dices, nos toca con el local, con Japón, que ya lo enfrentamos en este proceso dos veces, una en Toulon, otra vinieron a Celaya a jugar contra nosotros. Los conocemos, nos conocen y bueno, habrán seguramente algunos jugadores que no hemos visto, como también ellos a nosotros.
Y ahí la dejamos, Juanma. Regresando, equipos que están contentos porque evitaron pagar la multa de quedar en último, otros que están desahuciados y otros que reconocen equivocaciones, el caso de Pumas, todo eso regresando.
Estaremos al pendiente de la información, mi querido Jeque, te mandamos un muy fuerte abrazo. Luis Enrique Alfonso, el Jeque de los Deportes en MBC Noticias 102.5. Nos vamos a un breve corte comercial, nos vamos a la pausa, pero al volver, más información y análisis en MBC Noticias 102.5. Un día complicado el día de ayer en la Cámara de Diputados, en la Cámara de Senadores. Hubo muchísimo movimiento. Nos vamos escuchando a la pausa Feeling Good de Nina Simone. Forme parte de la expresión en línea. Twitter, Instagram, arroba Juanma Pregunta, Facebook, Juan Manuel Jiménez. La pausa, no se vaya. Ya volvemos.
Dragonfly out in the sun, you know what I mean, don't you know?
Ya estamos de regreso. Estás escuchando a Juan Manuel Jiménez en MBS Noticias.
Well, reckon that oughta get it, been working and working, but I still got so terribly far to go.
Estamos de vuelta en MBC Noticias 102.5, gracias por madrugar con nosotros. Me da gusto nuevamente darle la bienvenida a este espacio radiofónico. Le recuerdo que nos escuchamos de las 5 hasta las 6 de la mañana de lunes a viernes. Márquenos, forme parte del espacio informativo, denos el reporte vial al aire, cuéntenos cómo amanece la ciudad, del país donde nos hace el favor de sintonizarnos, 55 51 66 102.5, Twitter y Facebook, arroba Juanma Pregunta. Work song, Nina Simone.
I heard the judge say 5 years of labor. I heard my old man scream, Lord, no.
Yo soy Juan Manuel Jiménez, le tengo más información.
Nacional.
Repudia el presidente Andrés Manuel López Obrador el otorgamiento de la primera suspensión temporal contra el Padrón Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil, instruida por el juez segundo de distrito en materia administrativa especializado en competencia económica, el magistrado Juan Pablo Gómez Fierro. Así lo dijo el presidente López Obrador.
Tenemos el caso de las tarjetas telefónicas. Se concede el amparo. Y antier, los secuestrados de Jalisco. Vemos esto.
¿Armamentos? Estos son cerros de tarjeta. Y ayer el juez amparando.
Y todavía no se aprueba la ley. ¿Qué es lo que se está pidiendo? Hasta confundieron que se iba a tomar sangre o análisis de la retina, cuando es la huella. Los lamentables casos de los asesinatos en Bavispe, se encontró que quienes habían participado traían 19 teléfonos desechables de prepago. Está en investigación. Entonces, sí, libre comercio, ¿no? Pero también la seguridad.
Y mientras se queje el Ejecutivo Federal en su mañanera, cada vez hay más suspensiones provisionales que le otorgan a los ciudadanos que impugnaron el Padrón Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil. René Cruz.
Gracias, te saludo con gusto a ti y a nuestros amigos del auditorio. El juez Juan Pablo Gómez Fierro concedió 5 nuevas suspensiones provisionales a Luis Miguel Rodríguez Alemán, Óscar Márquez Aceves, Luis Eduardo Hernández Zamora, Manuel Fernando Díaz Rodríguez y a Gustavo Alejandro Uruchurto contra el Padrón Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil. Con ello ya suman 6 las medidas cautelares que otorga el impartidor de justicia contra el decreto mediante el cual se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión. Explicó que la suspensión es para el efecto de que no se aplique a los quejosos la obligación de registrar su línea telefónica móvil en el PANAUT y en consecuencia no sea cancelada por falta de registro. En su resolución, Gómez Fierro advirtió que la entrega de datos personales y biométricos para registrar una línea de telefonía móvil en el PANAUT podría no ser idónea ni proporcional, ya que no se advierte una relación directa o causal entre la existencia de ese padrón y una mejor investigación y persecución de los delitos. Al respecto, precisó que no se aprecia cómo es que la entrega de esos datos personales, como excepción al principio de su protección, podría influir de manera positiva en las actividades de seguridad pública que el Estado está obligado a desplegar, e incluso no se entiende en qué medida se podría ver favorecida la investigación y persecución del delito, pues la entrega de aquellos datos personales no constituye una condición necesaria para que las instancias respectivas investiguen más o mejor. En este contexto, el juez Gómez Fierro desechó por improcedente el juicio que promovió Alan Higinio Martínez Sauza, mientras que a Diego Emilio Leiva Peralta le dio un plazo de 5 días para que subsane las inconsistencias que presentó su escrito. Juanma, el reporte que tengo. Muy buenos días.
Muchísimas gracias, René Cruz, por la información. Lo platicamos con los expertos. Doctora Clara Luz Álvarez, académica investigadora de la Facultad de Derecho de la Universidad Panamericana. Un gusto saludarla. ¿Cómo está?
Muy bien, muchas gracias, Juan Manuel, por la invitación de estar con tu auditorio.
Muchísimas gracias, doctora. ¿Por qué no nos explica un poquito para entender mejor de lo que va el Padrón Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil y si nos debemos preocupar como usuarios?
Este padrón lo que busca es que todos los que tengamos una línea de teléfono celular la registremos ante la compañía de celular, y esto va a incluir datos biométricos. Los datos biométricos incluyen huellas dactilares, puede llegar a incluir una foto, el iris de nuestros ojos, y hay muchos datos biométricos que justo ahí, Juan Manuel, es donde ha despertado preocupación en la ciudadanía. Porque se dice, bueno, si para tener una línea telefónica me obligan a poner mis huellas, mi foto, poner el iris de mis ojos, es excesivo. Ahora, ¿cuál es la razón por la que se creó, lo que argumentaron de por qué se creó este padrón? Es para combatir la extorsión, el secuestro y la criminalidad. Sin embargo, me gustaría comentarles que esta no es una medida adecuada para combatir la extorsión y la criminalidad. Porque sabemos que muchas veces, y no solo en telecomunicaciones, los criminales son los primeros en adoptar tecnología. Hoy día, un criminal no necesita ni siquiera una línea de teléfono móvil. Podría utilizar un dispositivo con acceso a internet para hacer llamadas y tener comunicaciones para sus propósitos delictivos. Entonces, lo que se ve preocupante de este padrón es que nosotros como ciudadanos estamos constantemente teniéndonos que inscribir, por ejemplo, para sacar nuestra credencial de elector. Si estamos en el SAT para contribuir impuestos, tenemos que dejar también datos biométricos. Si obtenemos un pasaporte, nos piden nuestras huellas. Si vamos al banco, ya están pidiendo también datos biométricos, algunos incluso la voz. y ahora a esto le sumamos el poder tener una línea telefónica, hará que tengamos que entregar datos biométricos. Y Juan Manuel y auditorio, pues ese no es el camino. Sería mejor estar buscando que tuviéramos una identidad nacional a cargo del gobierno que estuviera debidamente protegida, porque uno de los grandes problemas es que la ciberdelincuencia puede atacar estas bases de datos donde estarían tus datos, mis datos y los datos del auditorio, los datos biométricos, y podemos ser presa incluso de otro tipo de ilícitos al tener nuestros datos biométricos. Así es que hay muchos temas que analizar. Yo creo que como ciudadanos sí tenemos que estar alertas. No va a ser algo inmediato. Lo que dice esta reforma a la ley es que las nuevas líneas telefónicas tendrán 6 meses los titulares de las líneas de teléfono móvil para inscribirse, mientras que aquellos que llevemos ya más tiempo teniendo una línea de teléfono, tendremos 2 años para inscribirnos en este padrón. Y para contarles que ya se presentaron amparos en contra de este padrón y el juez otorgó la suspensión del padrón para estos usuarios. Así es que estamos en el principio de algo que se antoja que va para largo, Juan Manuel.
Es importantísimo lo que nos comenta, doctora, porque si bien pusieron esta ley sobre la mesa, lo pusieron en el legislativo las personas que buscan tratar de bajar la incidencia delictiva a través de este padrón, también muchas personas de las redes sociales nos han escrito en @JuanmaPregunta, en @MBCNoticias, que si va a incrementar el robo de celulares para que los maleantes puedan hacer sus fechorías con otros teléfonos celulares que no tengan estos datos biométricos suyos.
Bueno, y si me permites con esas preguntas de tu auditorio, me gustaría que hagamos una analogía. Existen registros de nuestros vehículos, de los autos.
Sí.
Pero cuando se comete un ilícito, lo hacen con un auto robado que luego puede ser que abandonen o se mal,
claro,
secuestradero. Lo mismo podría pasar muy probablemente con el caso de los celulares. Hijo. Entonces, yo en mi análisis de la investigación que hago en la Universidad Panamericana, he seguido este tema desde hace muchos años, Juan Manuel, uh-huh, porque existió en el sexenio del presidente Felipe Calderón un, digamos, la versión previa a un padrón como el que ahorita se está aprobando, y fue totalmente ineficaz. Y además, compartirles que las bases de datos terminaron vendiéndose en el mercado negro. La gran diferencia de aquel entonces ahora es que en esa época no pidieron datos biométricos. Uh-huh. Ahorita este nuevo padrón sí los pide y bueno, y es una locura, porque ustedes imagínense que alguien del auditorio tiene su celular, le roban su celular, como sucede un día sí y otro también en todo nuestro país, y con ese celular cometen un ilícito. Pero como está registrado a nombre del ciudadano, entonces la gran pregunta es, ¿eso ya implica que lo vayan a perseguir como si fuera esa persona el delincuente, sí, siendo que fue víctima de robo celular? Entonces sí hay muchas preguntas y comprendo la preocupación del auditorio, porque son cuestiones que compartimos quienes estudiamos estos temas y vemos que sobre todo hay que buscar medidas que sean eficaces. Por ejemplo, combatamos la corrupción para que no entren celulares y no entren dispositivos a las cárceles, para, claro, que no se hagan comunicaciones. Pero no busquemos, porque esta ley lo que dice, o la reforma a la ley lo que dice, es que si no nos registramos en el plazo de 2 años para los que hoy tenemos líneas o 6 meses para las nuevas líneas, nos van a cancelar nuestra línea telefónica sin posibilidad de recuperar nuestro número telefónico. Entonces, bueno, pues los ciudadanos no somos el enemigo a vencer, ¿no? ¿Por, claro, qué me van a cancelar mi línea, que es con la que ejerzo muchos de mis derechos humanos, y me niego a registrar mis datos biométricos?
Estamos platicando con la doctora Clara Luz Álvarez, académica investigadora de la Facultad de Derecho de la Universidad Panamericana. Doctora, ¿necesitamos algún tipo de padrón? ¿Sí es necesario el Padrón Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil, pero tal vez con otra dirección?
Yo creo que no es necesario. Yo, uh-huh, creo que lo que necesita este país es combatir las identificaciones falsas.
Correcto.
Porque ese es el problema. Yo lo escucho una y otra vez desde el Consejo Ciudadano de Seguridad y Justicia, donde, uh-huh, soy secretaria técnica, que el gran problema es las identificaciones falsas.
Claro.
Porque entonces llegan INEs falsas, pasaportes falsos, actas de nacimiento falsas, y con esas identificaciones falsas son con las que se quieren hacer compraventas de coches, de inmuebles, abrir cuentas en los bancos, hacer operaciones con los notarios. Entonces, yo creo que deberíamos de concentrar como país, como política pública, nuestros esfuerzos para crear una robusta identidad nacional y decirte, Juan Manuel y auditorio, no es que le tengamos que tener miedo a dar datos biométricos. Se ve que el futuro va hacia allá. O sea, no nos sorprendamos que en unos 5 años esto se nos haga normal.
Claro.
Pero los ciudadanos sí debemos exigir no tener dispersos nuestros datos en un sinfín de bases de datos, sino que esté concentrada en una y que esa una tenga todas las medidas de ciberseguridad para que los ataques que son constantes al gobierno de México y a las empresas y a todos puedan ser frenados. Entonces, yo te diría, no creo que sea un padrón necesario, sino buscar combatir el problema, que es la corrupción e identificaciones falsas.
Doctora, entonces, esto puede llegar a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ¿verdad?
Sí, es muy probable que llegue a la Suprema Corte por dos razones. La primera es porque hay senadores y diputados que están en contra o estuvieron en contra de esta de este padrón, sí. Pueden promover una acción de inconstitucionalidad que la Corte resuelve. Y otra posibilidad es de estos amparos ciudadanos que les comentaba, donde ya otorgaron que se suspende el padrón, esos, por la importancia del caso, muy probablemente la Corte en algún momento decida atraerlos para resolverlos en definitiva y sentar criterios.
Doctora, si nos lo permite, sigamos en constante comunicación para estar al pendiente de esto que le preocupa muchísimo al ciudadano, por lo que usted ya explicó muy bien y lo desmenuzó perfectamente, aleccionador platicar con usted, doctora. Le mando un fuerte abrazo, muchísimas gracias.
Encantado de estar con ustedes, Juan Manuel, y un saludo al auditorio.
Muchísimas gracias, la doctora Clara Luz Álvarez, académica investigadora de la Facultad de Derecho de la Universidad Panamericana. Volvemos a tocar el tema de esta reforma a la Ley de Telecomunicaciones, porque fueron muchísimas las personas que nos escribieron a través de redes sociales para darnos a conocer sus preocupaciones, sus molestias con la creación de este Padrón Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil. Van varias suspensiones contra el Padrón Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil y nos explicaba la doctora que seguramente habrá acciones de inconstitucionalidad. Y en más temas, luego de que en redes sociales usuarios de la banca han manifestado su preocupación por el desgaste de las huellas dactilares debido al uso excesivo, en algunos casos, de gel, alcohol, cloro y jabón para desinfectar o lavarse las manos y evitar el contagio del virus SARS-CoV-2, la banca aseguró que las instituciones cuentan con alternativas para identificar a los clientes. Julio Carranza, el vicepresidente de la Asociación de Bancos de México, explicó que los bancos utilizan, por ejemplo, el reconocimiento facial como una medida de identificación de sus clientes.
La alternativa del reconocimiento facial y de otros biométricos, como puede ser voz, reconocimiento inclusive del iris, etcétera, está empezando a tener desarrollos importantes en diferentes bancos y lo vamos a ver hacia el futuro de una manera mucho más clara en toda la originación, apertura de cuentas y demás a través de las apps móviles, en donde esta tecnología ya va incorporada de una manera mucho más clara.
Bueno, ahí también se resuelven algunas de las dudas que usted nos hizo llegar a través de nuestras redes sociales, Twitter, Instagram, @JuanmaPregunta, Facebook, Juan Manuel Jiménez.
Política.
¿Cómo van los casos de Raúl Morón y de Félix Salgado Macedonio en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación? Ernestina Álvarez.
Juanma, un saludo para ti y para los amigos del auditorio. Te informo que entre los magistrados del Tribunal Electoral circulan los dos proyectos de las impugnaciones que interpusieron Félix Salgado Macedonio y Raúl Morón contra la resolución del INE de retirarles las candidaturas de Morena a las gubernaturas de Guerrero y Michoacán, esto por no presentar sus informes de gastos e ingresos de precampaña. El proyecto de Indalfer Infante prevé ratificar la decisión del INE y el retiro de la candidatura a la gubernatura de Salgado Macedonio al considerar que la omisión decisión de no presentar su informe fue una falta grave, pero aún no terminan de integrar la totalidad de los alegatos de los morenistas que pidieron hasta un juicio ciudadano contra los 6 consejeros que votaron a favor de Morena, mientras que el proyecto de la magistrada Mónica Aralí Soto revoca la decisión del INE de retirar la candidatura a Raúl Morón y le da al instituto un plazo de 72 horas para que analice por tercera vez la sanción que debe imponerle. Los argumentos de Soto es que no se están calificando de la misma manera la sanción al michoacano y a Morena y que el INE no acató la sentencia del tribunal, quien le pidió revalorar la falta e individualizar las sanciones y no imponerle la máxima pena. Incluso señaló que la falta no puede ser calificada como grave ni tampoco como dolosa, por ende no puede emitir la sanción más severa. Estos proyectos deben ser sometidos a la discusión de los 7 magistrados que integran esta sala superior del Tribunal Electoral, ya aprobados por la mayoría. En una primera instancia, esta sesión se realizaría durante la tarde de este jueves, pero fue pospuesta y no han dado a conocer qué día podría realizarse. Hasta aquí el reporte.
Gracias, Tina. Muy buenos días. Lo analizamos con nuestro experto electoral, Arturo Espinosa, director de Estrategia Electoral. ¿Cómo estás? Muy buenos días.
¿Cómo estás? Muy buenos días, Juanma. Me da mucho gusto saludarte.
¿Qué va a pasar con Raúl Morón y con Félix Salgado Macedonio?
Bueno, pues hoy hay una sesión muy importante en el Tribunal Electoral.
Sí.
Se discuten los proyectos que están proponiendo. Por un lado, el magistrado Indalfer Infante le tocó el tema de la sanción a Félix Salgado Macedonio. Y por el otro lado, a la magistrada Mónica Soto le correspondió el de la sanción a Raúl Morón. Pues mira, los proyectos, digamos, públicamente no son conocidos, es decir, como en otras ocasiones que se publicó el texto íntegro del proyecto, pero bueno, lo que está circulando, como ya lo escuchamos en medios, es que en un caso se propone confirmar la sanción y en el otro caso se propone revocar e imponer una sanción distinta.
Sí.
Digamos, una sanción menor. Uh-huh. A ver, el primer punto que veo es el tribunal definitivamente le urge dar certeza y definir si van a ser candidatos o no van a ser candidatos, porque tanto Raúl Morón como Félix Salgado Macedonio llevan un par de semanas en la indefinición entre sanciones, impugnaciones y nuevas sanciones y no están haciendo campaña. Entonces, me parece que para la certeza del proceso electoral, de la elección y de los propios candidatos y de la ciudadanía, es indispensable que el tribunal defina de una vez por todas si se regresan a sus estados a hacer campaña o si Morena sustituye candidaturas y presenta unos nuevos. Creo que lo que ha hecho hasta ahorita me parece que es generar incertidumbres y no dar certezas como debe ser. Por el otro lado, también me parece que tendría que justificar muy bien por qué una sanción diferenciada. Los dos estaban en el mismo supuesto, que ya era un tema juzgado, que no habían presentado sus informes y que habían incumplido sus obligaciones de fiscalización.
Uh-huh.
Yo no sé si estén los magistrados, las magistradas en posiciones encontradas en cuanto a que unos crean que la sanción es excesiva. Me parece que del único que tenemos certeza de esta postura es del magistrado José Luis Vargas. Él desde la ocasión anterior definió que era una sanción excesiva y que se tenía que matizar. Y de la única que tenemos postura en sentido contrario, que la sanción de la cancelación de la candidatura es correcta, es de la magistrada Janine Otálora, que también desde la sesión pasada dijo que para ella la sanción era correcta y que no se debería devolver al INE. Me parece que los otros 4 magistrados y la magistrada de la cual no tenemos definición, pues tendrán que tomar posturas.
Sí.
Yo la lectura que tengo de lo que se vio en la última sesión y las posiciones que tienen, a mí me parecería que, si estamos en las apuestas, Juanma,
sí,
yo iría porque van a confirmar, pero sin duda la sesión de hoy es sumamente importante en ese sentido.
Pues estaremos al pendiente porque seguramente será una sesión maratónica que me imagino que no va a ser pública.
No, la sesión sí es pública,
¿sí?
Se puede seguir a través del canal de YouTube del Congreso,
del Tribunal
Electoral,
sí.
Será una sesión pública, y ojo, también se va a resolver otro tema que es importante, que son el tema de la representación proporcional y las medidas adoptadas por el INE para limitar o restringir la sobrerepresentación. ¿No te acuerdas que esto también ya lo habíamos
Claro.
platicado? El INE para garantizar los límites constitucionales de sobrerrepresentación estableció como una medida adicional la afiliación efectiva, es decir, que los al momento de aplicar la fórmula de representación proporcional, no solamente se iba a atender a quién había postulado la candidatura y a qué grupo parlamentario se iba a incorporar conforme al convenio de coalición, sino que también se iba a ver de qué partido era militante a la fecha del registro. Entonces, esto es una posición que también se va a definir. Ajá. Sabemos que el proyecto que presentó el magistrado Felipe Fuentes, que en este caso fue el ponente, propone confirmar. También habrá que ver cuáles son las posiciones de los magistrados. Yo creo que el día de hoy el Tribunal Electoral resolverá dos asuntos clave para esta elección y vamos a ver los magistrados y magistradas en qué sentido votan, porque aparte, queda clara, los dos asuntos son de suma importancia y trascendencia para Morena.
Y los vamos a estar platicando seguramente en nuestro espacio del domingo, Elecciones 2021, Tú Decides, contigo, querido Arturo. Redes sociales, muchísimas gracias.
Sin duda, el domingo lo estaremos platicando. Me encuentran en Twitter como Espinosa Silis.
Muy bien. Querido Arturo, siempre un placer. Muy buenos días.
Muchas gracias. Muy buenos días, Juanma. Un saludo.
Saludo, va de vuelta. Arturo Espinosa, director de Estrategia Electoral en MBS Noticias 102.5. Pues fíjese que a pesar de las críticas contra el INE por parte del presidente López Obrador, de Morena y algunos de sus militantes, los consejeros electorales señalaron que la ciudadanía en general tiene una buena aceptación del Instituto Nacional Electoral y tienen una respuesta positiva para trabajar en la organización de los comicios más grandes de la historia. La consejera Claudia Zavala señaló que en el INE están concentrados en su función primordial, que es la organización de las elecciones, y en la segunda, capacitación para funcionarios de casilla.
La ciudadanía en general tiene aceptación respecto del INE. Quizá los otros son temas de arbitraje electoral que no los voy a tocar, que son cada quien hará sus valoraciones, pero el INE como institución encargada de la organización de las elecciones, que trabaja de la mano con la ciudadanía, sigue teniendo esa respuesta positiva. Y por supuesto, en el INE, esta gran estructura del INE que estamos organizando la elección, estamos concentrados en ellos.
En tanto, el presidente nacional de Morena, Mario Delgado, arremetió contra el PRI, PAN y PRD, a quienes acusó de ser cómplices en el saqueo del país, y dijo que una muestra de esta alianza fue la firma del Pacto por México en 2012, además de presentar un video demostrando la alianza.
El PRI y el PAN siempre han sido cómplices en el saqueo de nuestro país. Después de la cuestionada elección de 2012, donde hubo grandes cantidades de recursos ilícitos en favor de Peña Nieto, se unieron el PRI, el PAN, junto con el PRD, para firmar el Pacto por México. Una serie de reformas donde la más importante era la energética. Le entregaron la riqueza de todos los mexicanos, el patrimonio natural del petróleo, a unas cuantas manos extranjeras y privadas. Después ya sabemos lo que ocurrió. Vinieron los aumentos del gas, de la luz y los gasolinas.
Sería interesante recordarle a Mario Delgado en qué partido estaba en el 2012 cuando se hizo este Pacto por México. Vale la pena recordarle a Mario Delgado dónde estaba en ese entonces. Y el diputado federal de Morena, Saúl Huerta, detenido este miércoles en la Ciudad de México, acusado por abuso sexual al realizar tocamientos a un menor de edad, posteriormente liberado gracias al fuero constitucional que le confiere el cargo, se dio el tiempo de participar en la sesión ordinaria en la Cámara de Diputados. El congresista emitió su voto a distancia en la discusión de la reforma a un artículo transitorio de la Ley de Hidrocarburos. ¿Puede creerlo? Un diputado que es acusado de abuso sexual a un menor de edad y sale. ¿Por qué? Por su fuero constitucional. Ese que los morenistas decían hay que quitarlo porque no es justo que algunos ciudadanos lo tengan como lo son los servidores públicos. Pero qué tal, él usó su fuero para salir de la cárcel después de haber sido acusado por un delito tan grave como lo es el abuso sexual de un menor.
Hoy me dijo que ya íbamos a hospedarnos en el hotel, pero antes compré un refresco, me lo dio a mí, pero sabía amargo. Agarré y luego entré al hotel, pero me había dicho que iba a rentar dos habitaciones. Entonces cuando llego nada más renta una habitación con una cama, Entonces yo cuando bajo de la camioneta me sentía muy mareado, ya no podía ni caminar bien, ya me dolían mucho mis piernas. Entonces ya como pude llegar a la habitación, ya en la habitación agarró y yo luego me acosté, ya no podía, ya estaba mal. Me acuesto y él se va al baño, ya cuando veo él sale totalmente desnudo. Entonces yo intento pararme, como para arrimarme, pero ya no podía. De ahí agarró y me bajó mi pantalón hasta las rodillas. Con mi mano agarraba y lo ponía en su pene, y con su mano agarraba y hacía movimientos de arriba para abajo en mi pene.
Pues mire usted, yo le pedí ayuda y yo pensé que usted era buena persona. Mire, la otra opción es que ahorita yo voy para México y hablamos allá. Y usted me entrega bien a mi hijo. Yo voy para México. No, es que no puedo quedarme así tranquila. Mire, yo voy para México, lo hablamos allá y usted me entrega a mi hijo bien. ¿Usted sabe que es un delito, un acoso sexual cuando el niño tiene 15 años? Yo tuve el error de habérselo prestado.
Pero no es la delegación, pero no es la delegación.
Entonces, ¿dónde lo veo, diputado?
Aquí, en el hotel donde estoy. Sí, por lo que usted me diga, fuera de acá, pero llegamos a un acuerdo económico. Yo se lo suplico, ¿sí? Yo se lo voy a pagar con creces. No me destruya.
No, imagínese, usted me dice no me destruya y usted quería destruir a un hijo.
No, yo no le hice nada, señora. Se lo juro que no le hice nada. Se lo juro.
Legislativo.
A pesar de que faltan solo unos días para que concluya el periodo ordinario de sesiones, el Senado de la República aún no define si va a solicitar una nueva prórroga a la Suprema Corte de Justicia de la Nación para aprobar la regulación del uso lúdico de la marihuana. Recuerde que en días pasados, las comisiones de Justicia y Estudios Legislativos Segunda avalaron los cambios realizados por la Cámara de Diputados al proyecto original, quedando pendiente la discusión y votación de la minuta en la Comisión de Justicia.
Dadas las circunstancias que ustedes han tenido y han visto en la situación de cuestionamientos y situaciones que se han dado a la estructura de la minuta de la Cámara de Diputados en este sentido, y de que hay algunas situaciones que difieren mucho de lo que en origen se hizo de la Cámara de Senadores. Hemos estado esperando la situación que se dé a cabo a través de la Junta de Coordinación Política para poder hacer la correspondiente convocatoria.
Y el Pleno de la Cámara de Diputados aprobó en un proceso fast track de un día a otro el dictamen promovido por el presidente de la Comisión de Energía con el fin de eliminar la regulación asimétrica que aplica la Comisión Reguladora de Energía a Pemex, esto en el sector hidrocarburos. Los cambios a la reforma a un artículo transitorio de la Ley de Hidrocarburos serán turnados al Senado de la República. Fueron avalados por votación de 301 a favor, 147 en contra y 2 abstenciones. En el debate, las fracciones de mayoría afirmaron que el proyecto garantiza la soberanía energética del país y va a fortalecer a Petróleos Mexicanos. Al manifestarse en contra, los legisladores del PAN y PRI advirtieron que lo aprobado forma parte de la contrarreforma energética del Ejecutivo Federal y sentenciaron que afectará la competencia y va a generar condiciones monopólicas en el mercado de hidrocarburos a favor de Petróleos Mexicanos. Parte del debate.
La limitación del poder dominante de Pemex, que duraría de entre 2 y 5 años, sin embargo, pues ya ha tenido una vigencia de 5 años, y es por eso que nosotros pensamos que ya es el momento de readecuar este 13º transitorio.
Lo que buscan es dejar definido en la ley que Pemex no es un actor preponderante en el mercado de hidrocarburos. Esto es una mentira. La Comisión Federal de Competencia Económica señaló con datos de 2021 que Pemex todavía controla el 81% del mercado de gasolina y el 72% del mercado de diésel.
Ya cumplió con su objetivo y por el bien del sector es necesario que se deje de limitar a Pemex de manera injusta y que pueda competir en igualdad de circunstancias ante los privados que participan en el mercado de hidrocarburos.
Y la Comisión de Salud del Senado de la República avaló una reforma para eliminar el proceso de renovación de cada 5 años del registro sanitario de los insumos para la salud, a fin de agilizar los procedimientos que realiza la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios. El proyecto, avalado con 13 votos a favor, 3 en contra, busca un mayor acceso a medicamentos e insumos para la salud, sin dejar de asegurar la calidad, seguridad y eficacia de los medicamentos y equipos médicos.
Este es un albazo legislativo como el que se aventaron en la sesión pasada del Pleno. ¿Por qué? Porque están haciendo trampa. El dictamen que propuso el senador Ricardo Monreal hablaba de otra cosa y ustedes están modificando el transitorio y no lo acotan al tema de vacunación. Este dictamen está mal porque se presta a que en cualquier medicamento, no solo en vacunas, se esté dañando la salud de los mexicanos.
Bueno, ahí lo tiene, la Comisión de Salud del Senado de la República avala una reforma para eliminar el proceso de renovación de cada 5 años del registro sanitario de los insumos para la salud.
Estados.
Y el gobierno de la Ciudad de México prepara una reforma integral que busca atender los incidentes viales en los que resultan afectados los ciclistas. La iniciativa contempla modificar el Código Penal de la capital a efecto de considerar como homicidio las muertes de ciclistas ocasionadas durante percances con automovilistas. Así lo adelantó la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum al referirse al fallecimiento que le contábamos el día de ayer de un menor de 13 años que se registró en un incidente vial en la alcaldía Azcapotzalco. La voz de la mandataria capitalina.
Y vamos a incorporar muchas de las demandas que ha hecho las organizaciones civiles y los ciclistas de la ciudad, las y los ciclistas de la ciudad. No les puedo decir exactamente el día, pero está prácticamente terminada ya, incluida la campaña de comunicación vial para la ciudadanía, tanto para automovilistas como para los propios ciclistas.
Internacional.
Estados Unidos es el segundo mayor emisor de gases de efecto invernadero por detrás de China, por lo cual es de suma importancia platicar de lo que va a suceder el día de hoy en la cumbre virtual sobre el cambio climático que se van a celebrar hoy y mañana. Lo desmenuzamos con Maru de Aragón.
Hola Juanma, buen día a ti y a quienes nos escuchan. Hoy es el Día de la Tierra, y qué mejor manera de celebrarlo que con una cumbre mundial sobre la amenaza que representa el cambio climático. La cumbre, que por primera vez en la historia será virtual debido a la pandemia de COVID-19, fue convocada el mes pasado por el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, quien además de mostrar su profundo interés en este tema, abandonado durante la presidencia de Donald Trump, tratará de recuperar el papel de su país como líder mundial en este esfuerzo apremiante.
It's about, coming to the moment.
Entre los 40 líderes mundiales invitados por Biden están las 17 naciones responsables del 80% de las emisiones globales de carbono, así como los dirigentes de los países que sufren las consecuencias del cambio climático. México es una de las naciones invitadas. La grave crisis climática es uno de los ejes centrales de la presidencia de Biden, quien ha prometido inversiones multimillonarias en energías limpias. Juanma, el New York Times adelanta que en esta cumbre global, que durará 2 días, Biden anunciará que su país reducirá a la mitad las emisiones de carbono para el 2030. Esta meta coincide con los reclamos de los grupos ambientalistas que exigen actuar con más rapidez. Con este compromiso, Estados Unidos y sus aliados europeos esperan poder presionar a países clave como China, Rusia, India y Brasil para que adopten acciones similares o más audaces. Esta reunión es de suma importancia debido a que servirá para preparar la cumbre del clima en Glasgow, Escocia, la cual se celebrará en noviembre próximo. Juanma, un informe divulgado por la Organización de Naciones Unidas el lunes pasado advierte del empeoramiento de las condiciones climáticas en el 2020 a pesar de la pandemia.
In some situations, they are approaching scientists' worst case.
El secretario general de la ONU, Antonio Guterres, alertó que el impacto de esta crisis está siendo demasiado costoso para la gente y el planeta. El mundo está ante un gran momento. Durante la presidencia de Trump, Europa se quedó sola en esta lucha. Ahora dice que gracias al liderazgo de Estados Unidos, será posible avanzar hacia la descarbonización de la economía mundial. Juanma, veremos cuáles son las propuestas que hace México. Es la información más importante hasta el momento. Gracias.
Muchísimas gracias, Maru. De todas maneras, todo lo que es noticia en cuanto a la cumbre del Día de la Tierra lo va a poder escuchar y ver en nuestra página de internet mbsnoticias.com.
Primeras planas.
El Financiero. Regresarían a Pemex mercado de combustibles. La crónica de hoy. Pasa ley energética con cambios mínimos. La Razón de México. México aumenta contención en la frontera sur. 70% más detenciones. La Jornada. Para el padrón de celulares, solo la huella digital, dice López Obrador. Milenio, una reforma electoral, solo con debate y por consenso, Córdoba Vianello. El Universal, dividido, Morena empuja extensión de mandato de Saldívar. El Heraldo de México retoma Pemex la venta de gasolina. Y finalmente, Publímetro, avalan regresar monopolio a Petróleos Mexicanos. De todas maneras, de todo lo que aparece en las primeras planas, nosotros ya le informamos a través de MBS Noticias 102.5. Nos vamos, nos despedimos. Muchísimas gracias por todos sus comentarios, preguntas, sugerencias. Twitter, Instagram, @JuanmaPregunta, Facebook, Juan Manuel Jiménez. Dejamos el 102.5, pero nos pasamos al 104.9 en Exa FM. Le tenemos un resumen de noticias cada hora a la hora. Y después nos vemos en la televisión. Hechos aquí entre nos por Azteca 1. Y posteriormente a las 19 horas, tiempo del centro de la República Mexicana. Tu ciudad en tiempo real a través de la pantalla de ADN 40, el canal informativo más visto de México. A nombre de este gran equipo de trabajo, se despide de ustedes su servidor y amigo Juan Manuel Jiménez. Cuídese mucho. No baje la guardia.
Esto fue MBS Noticias con Juan Manuel Jiménez.